Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. Yo soy tu host, Fefi, y qué emoción estar de regreso con ustedes otro miércoles. Hoy les tengo una invitada muy especial. Se llama Media, pero la conocen como Mizuki en TikTok. Esta mujer, de verdad que yo la admiro demasiado. La llevo siguiendo en redes sociales desde hace 2 años. Porque admiro uno lo talentosa que es en los diferentes aspectos de su vida, pero también su ética a la hora de trabajar, porque se esfuerza demasiado y trabaja muchísimo. Ella es tripulante de vuelo, es azafata, lleva haciendo eso desde que tiene 18 años, casi 10 años en este trabajo, un poco más de 10 años en este trabajo. Yo creo que todos tenemos una historia que contar. Cada humano tiene una lección que enseñarnos y ella tiene muchísima que ofrecernos a nosotros. Su historia es inspiradora. Espero que les sirva. Espero que quizá algunos de ustedes que nos están escuchando han pensado en entrar en esta carrera y ojalá pueda contestarle alguna de las preguntas, alguna de las dudas que tienen. Antes de recibir a nuestra hermosa invitada, lo voy a invitar a hacer afirmaciones del día. Si esta es tu primera vez escuchando este podcast, al comienzo del podcast nosotros hacemos afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas ayudan a que cambiemos el diálogo interno que tenemos en nuestra cabeza. Hay veces, no sé si les pasa o se dan cuenta, que nosotros no somos nuestros propios amigos y somos más duros con nosotros mismos que con cualquier otra persona. Estás pensando qué fracasada soy, por qué no puedo lograr eso, por qué soy tan floja, qué perezosa soy. Es que yo no soy tan linda cuando me miro al espejo. Es que me gustaría cambiar esto, me gustaría cambiar lo otro. Y lo que no nos damos cuenta es que nuestro mundo interior se ve reflejado en nuestro mundo exterior. Y una herramienta muy linda como las afirmaciones positivas nos ayuda a cambiar ese diálogo interno. Y una vez lo cambias, ustedes no saben cómo se transforma su vida. Entonces, los voy a invitar que si pueden, cierren los ojos y que con mucha fe repitan estas 2 afirmaciones conmigo. Cuando sigues tu corazón, las puertas se abren donde antes solo veías paredes. A veces, el trabajo que menos esperabas se convierte en tu pasión más profunda.
Hola, hola Media, ¿cómo estás? Bienvenida a 888 Hotline. Qué emoción de verdad tenerte aquí.
El placer es mío, muchas gracias por contar conmigo. Estoy encantada de estar aquí.
No, de verdad que gracias por aceptar la invitación. Yo conté esto por Instagram, pero yo la encontré a ella en TikTok hace 2 años. Y veo esta chica, ¿ustedes saben cómo funciona? Hace bastante, en verdad. Sí. ¿Ustedes saben cómo funciona el algoritmo de TikTok? Que uno ve un video, le da un like y de la nada esos videos te empiezan a salir todo el tiempo. Y yo veía a esta niña que yo decía como que, ¿qué café toma ella en la mañana que le da el día para hacer tanto? Esa mujer se levantaba y en los videos súper casualita, o sea, tú en los videos era como, sí, me levanté, salí de Barcelona, ahora estoy en París, ahorita voy como que a Madrid, después regreso a la casa, tengo un evento, y yo decía, ¿esta mujer qué hace del día que tiene tantas horas? Me pareció de verdad demasiado inspirador tu manera de trabajar, la ética que tienes en el trabajo, porque yo entiendo que crear contenido también es un trabajo de tiempo completo y la verdad que puedas hacer los dos es de admirar.
Algo que yo no tenía nada presente antes de empezar en redes sociales. O sea, date cuenta que mi círculo, por lo menos el de antes cuando empecé, no tenía nada que ver con redes sociales y para mí, pues bueno, como cualquier persona que no se dedica a esto, no entiende la magnitud que significa crear contenido. Y, por ejemplo, hablando de mí misma, lo que es hacer un blog diario. O sea, es que es literalmente todo el día grabando. Yo no era consciente de eso hasta hace poco, de decir, madre mía, o sea, qué leches estoy haciendo. Pero la verdad que estoy muy contenta de hacer las dos cosas, porque sigo haciendo las dos cosas. No sé ni yo cómo lo hago, pues no sé ese café que tendrá por las mañanas que sigo tomándomelo, pero pero estoy contenta porque creo que ambas cosas, encuentro el equilibrio en ambas cosas. No sé cómo, pero lo encuentro.
De eso quiero hablar. Te quiero hacer varias preguntas relacionadas a eso. Lo primero es, ¿cómo empezaste tú en redes sociales? O sea, ¿te levantaste un día y decidiste quiero crear un video o cómo fue ese proceso para ti?
Pues, sinceramente, me levanté un día de cuarentena. Esto todo empezó en la cuarentena, cuando el confinamiento y eso. Soy ahí nací. Y tenía tanto tiempo libre y consumía tanta red social, YouTube, TikTok y todas estas plataformas que no tenías otra cosa que hacer. Y ahí se lleva mucho el blog. Y yo dije, bueno, voy a contar mis días. Y es verdad que en ese momento, cuando empecé, yo no estaba volando, porque, lo dicho, estaban todos los países cerrados, no se podía volar. Entonces yo no enseñaba mis vuelos porque no tenía, básicamente. Enseñaba mi día. Y aún así, pues la gente poco a poco fue interesándose hasta un día que me tocó ir a volar. Y ahí fue como, digamos que empezó todo y de decir, a ver, vamos a ver, porque es verdad que ese día, justamente me acuerdo de ese vlog, salí de mi casa tipo 6 de la mañana, fui a 4 países diferentes, aterricé y volví a mi casa que vivía en Madrid. Entonces era en plan de, claro, le salió ese vídeo a la gente de en plan de, vamos a ver, yo estoy en ERTE y esta mujer ha estado en 4 países, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Y entonces ahí empezó todo. Ahí fue el interés, el punto de inflexión. Con Mizuki, ¿qué es y por qué está haciendo?
¿Sabes por qué me gusta esa historia? Porque a mí mucha gente me pregunta como, ay, es que yo no tengo nada que contar en redes sociales, es que yo siento que mi vida es aburrida, que lo que yo hago es muy cotidiano. Yo creo que la gente lo que no entiende es, tu vida a veces se vuelve aburrida para ti porque tú la estás viviendo todo el tiempo.
Sí.
Pero hay otra persona que no tiene ni idea tu vida cómo funciona y le parece súper interesante.
Justo.
Por decirte, para mí, tú abriste los ojos a una carrera que yo, sí, obviamente le he prestado atención. Yo he viajado, pero yo no sabía todo lo que venía detrás de eso. Yeah. El sacrificio que viene detrás de eso. Y por mucho que tú sientas, no, esto lo hago todo el tiempo, y la cantidad de gente, claro, se ve reflejado en tus videos, en los seguidores que tienes, en el boom que han tenido tus daily vlogs, que está interesado porque la vida de cada persona es una historia interesantísima. Total. Y por eso yo siempre le digo a la gente, monta en contenido que uno no sabe qué va a pasar.
Nunca se Ahora, sabe.
Dijiste algo que me gustó muchísimo. Y hablabas sobre que tú estás, que también me siento muy orgullosa de que tú estés haciendo los dos al mismo tiempo. Uh-huh. Otra vez, lo vuelvo a repetir, montar contenido es un trabajo de tiempo completo. La gente no entiende lo que uno puede demorar editando, lo que demora uno creando el concepto de un video. Y además, ser creativo toma trabajo, toma tiempo. Uno está cansado del trabajo y ponerte a editar en la noche, eso es un sacrificio.
Lo es.
¿Sientes que es sostenible a lo largo de tu carrera? ¿Pensarías que en algún momento solamente crearías, no solamente, pero crearías contenido y dejarías a un lado tu trabajo? Yo sé que eso te lo preguntan mucho y quisiera saber tu opinión.
Pues es una posibilidad que ahora mismo no barajo, el dejar de hacer ambas cosas, pero sí entiendo la posibilidad de que algún día me decante por una cosa más que por otra, porque una o bien una de las cosas me hace más feliz, no hay más, porque ahora mismo una de las cosas que a mí me ata a seguir trabajando en el avión es que a mí me gusta. O sea, yo voy y no lo hago por obligación, como quien dice, o sea, yo voy porque me apetece. Estar ahí es también mi manera de mantener como un poquito los pies en la tierra, de sentir, porque yo date cuenta que cuando me subo en un avión el móvil no me funciona, o sea, yo lo tengo en modo avión,
claro.
Desconecto totalmente del mundo de redes sociales cuando estoy arriba, entonces a mí mentalmente eso me hace bien, la verdad, y me gusta. Entonces, ¿llegará el momento en el que algún día deje de volar? Puede ser en el momento que no me apetezca, ya no me apetece ir a trabajar al avión, ya no me hace feliz, ya no me compensa, ya no me hace bien. Sí, no lo descarto. ¿Cuándo? Pues no lo sé, la verdad. Esa es la incógnita de mi cabeza. El día que yo no esté a gusto yendo a trabajar y me dé más pereza, vagancia ir a trabajar, pues dejaré de ir. Y me centraré solo en crear contenido.
Totalmente. Y creo que a veces, yo he hablado de esto varias veces en el podcast, a nosotros se nos olvida que como humanos nosotros cambiamos, ¿verdad?
Sí.
Tú no eres la misma de hace 10 años.
Total.
Sería imposible pensar que tú tienes los mismos gustos, las mismas metas. Tú vas evolucionando, eso es lo lindo,
sí,
¿verdad? Te va poniendo en tu mejor versión. Y puede que en algún momento tú digas, ok, esto me apasionaba, lo hice por 10, 20, 30 años, hoy quiero cambiar y no pasa nada.
Y
evolucionaste
no pasa nada.
Como persona. Totalmente.
Es que es imposible pretender tener los mismos gustos, las mismas ganas que cuando empezaste, que hace unos años. Es imposible. Yo me siento muy identificada contigo en ese sentido, porque yo sé que tú sigues trabajando en la oficina y que vas y vienes y, en fin, yo en el avión y tú en la tierra, pero más o menos creo que vamos como a la par. Y yo entiendo que de aquí, pues no sé cuál puede ser el tiempo, un mes, dos, un año, desconozco, pero que cambies y digas, jo, es que ya no me apetece, es que ahora mismo quiero hacer esto, o quiero hacer otra cosa, o quiero dedicarme a otro sector, lo entiendo. Y es verdad que yo recibo muchos comentarios cuando estoy una temporada, pues que no subo vídeos, y es como, te dejo de seguir, yo quería verte volar, yo quería verte en el avión, y yo, pues a ver, es que, ¿sabes? ¿Cómo te lo explico? Estoy de vacaciones, ¿sabes?
Tengo derecho a descansar. Totalmente.
Totalmente. Entonces, yo entiendo que la gente, pues, al final te encasilla en un sector de decir, vale, esta chica es la chica que vuela y no quieren ver más allá. Pues también hay que entender que la gente evoluciona y yo sé que al final la gente que te sigue por ti y se alegrará por ti, hagas lo que hagas, y querrán seguir contigo y viéndote crecer o, en fin, siguiéndote, hagas lo que hagas. Entonces, la gente que solo quiere verte metida en un sitio porque si no, no les gustas, pues entonces es que el problema está en ellos. Yo puedo cambiar mis gustos.
¿Cómo?
No hay más.
Ahora quiero volver al mundo del vuelo. Quiero que me cuentes cómo empezó ese proceso para ti. ¿Eso era algo que tú soñabas desde niña, que lo tenías claro, qué querías hacer? ¿O fue algo que de pronto creciendo te apasionó? ¿Escuchando?
Pues no fue ni algo soñado desde pequeña, ni algo que quisiera hacer mientras crecía. O sea, no fue absolutamente nada de eso. Fue rebote, casualidad y suerte, la verdad. Todo se ha dicho. Suerte entre comillas. Suerte de que mi madre me metiera la idea en la cabeza. Esa es a todas las cosas que me refiero. Porque aquí, no sé cómo funcionará fuera de España, pero aquí en España, cuando terminas sus estudios obligatorios y quieres ir a la universidad, hay como un examen de por medio. Selectividad, se le llamaba en mis años, no sé, hace 10 años. ¿Qué pasó? Que yo ese examen lo suspendí, ¿vale? Porque mis padres, era una niña de 17 años yo, o 16, y me dejaron sola como esa temporada de verano. Pero te dejamos sola porque tienes que estudiar para... Sí. ¿Qué hice yo? De todo menos estudiar. Entonces, llegó ese examen y lo suspendí. Entonces, pues claro, pues nada, pues no pude ir a la universidad en ese momento y tenía que hacer ese examen ya al año siguiente. Entonces, esos meses de pausa entre este examen que yo había suspendido hasta el próximo examen, claro, era en plan de mi madre, ¿qué vas a hacer? Y ojo, pues no lo sé.
Claro.
Después de toda la bronca que me cayó, ya la pregunta final era, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues es que no lo sé, yo ya estaba perdida. Imagínate, 17 años, mi plan era ir a la universidad enseguida, voy y suspendo. ¿Cuál es el plan ahora? Entonces, mi madre fue la que vio, la que le surgió esta idea de ¿y si te metes a estudiar para azafata de vuelo mientras salen la plaza de la universidad que tú quieres acceder? Y digo, vale.
¡Me
de acuerdo.
Encanta!
Si no hay nada mejor que hacer, o sea, fue esto, en plan de, bueno, pues vale, para no estar en casa sin hacer nada, pues hago un curso de azafata. Y entonces, a raíz de ese curso, fue yo terminar el curso y a la semana, la aerolínea en la que yo estoy trabajando ahora mismo actualmente, me llamó para hacer una entrevista de trabajo. Me cogieron y es que llevo aquí 11 años y no he cambiado ni de aerolínea,
wow,
ni me he planteado salir de ella, ni dejarlo. O sea, lo resumo como, nunca ha sido el trabajo de mi vida, pero sí se ha convertido en el trabajo de mi vida. Este es el resumen, porque no sé dónde estaría yo ahora mismo si no hubiera suspendido ese examen, si mi madre no me hubiera obligado a hacer ese curso, y si la vida no me hubiera puesto ahora mismo donde me puso hace 11 años. O sea, que ya te digo, no fue algo soñado, pero menos mal que así surgió, la verdad.
Me fascina esa historia porque creo que hoy en día le ponemos mucha presión a esos niños de 16 a 18 años para que escojan de una cuál es su pasión en la vida. Y a los 16, como dices tú, uno está pensando en todo menos en eso. Y es difícil decir, ok, yo voy a estudiar esto y a esto me voy a dedicar toda mi vida. Y además, uno piensa que si no sabe de una cuál es su pasión, hay algo que está malo en ti.
Sí, total.
Y tal como pasa en tu historia, hay veces que, por mucho que uno no sepa cuál es, uno termina casi como tropezándose con ella y encontrando algo que termina cambiando en la vida y fascinando.
Total.
Qué lindo que te haya sucedido de esa manera.
Totalmente. O sea, de verdad, no siempre hay que saber, no siempre hay que tener claro qué es lo que quieres hacer. No siempre hay que estudiar, no suspendan exámenes como yo, por favor. Pero pero sí es verdad que igual hay que tener un poquito la mente abierta en el sentido de puedo aspirar a cualquier otra cosa que ahora mismo no puedo tener ni en mente, pero cabe la posibilidad de que aquí un tiempo pues me rebote y me surja de repente y me guste o no, pero por lo menos coger esa idea y decir, bueno, voy a intentarlo, como hice yo por decir, venga, voy a intentar serlo, y al final dio resultado, la verdad.
Totalmente, y es que uno no sabe qué te va a gustar trabajar a menos que lo intentes. Especialmente cuando uno está estudiando algo. Cuando uno estudia, mucho es teoría, pero la práctica es algo diferente. Y ese es mi próximo tema para ti. Quiero que me digas, uno, para ti, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y cuáles son las cosas que son un poco más difíciles que de pronto una persona que no trabaja en eso no sabe?
Sí, pues, cosas que me gustan. Empezamos con eso. Cosas que me gustan son lo que comenté antes, por ejemplo, que yo subo arriba al avión y yo desconecto del móvil totalmente, o sea, no tengo mi móvil, solo estoy centrado en los pasajeros, en mis vuelos, en cuánto tiempo falta para aterrizar, en mis compañeros, y eso es todo en lo que me centro. Entonces, punto positivo en el sentido que desconecto del mundo virtual en el que yo ahora mismo pues soy gran consumidora, pues me hace bien el decir, es que es mi momento de desconectar virtualmente de las cosas. Otra cosa que me puede gustar son los beneficios que tiene. O sea, cualquier trabajo al final tiene sus beneficios. Sus beneficios. El mío, trabajando en un avión, es el tema de viajar. A mí me sale mucho más flexible el viajar que a cualquier otra persona pues que no trabaje en un avión.
Claro.
Eso es así. Entonces, es una cosa. Tanto es así que te podría decir que yo nunca he comprado un billete de avión por una página web. O sea, yo no sé hacer eso. O sea, de verdad.
¡Wow!
No sé entrar en una aerolínea y comprar. O sea, nunca lo he hecho. Entonces, pues es un beneficio que la verdad me gusta, obviamente. Y es a lo que estoy acostumbrada. Entonces, pues quitarme de eso me costaría, porque es como, jo, es que no conozco otra cosa. He crecido con eso. Y luego también, otra de las cosas que me puede gustar es el hecho de, pues sí, desayunar en un sitio, comer en otro, de repente te vas 5 días a dormir a Londres. Ah, vale, pues genial. Y llegas a Londres y dices, magnífico, voy a comprarme esto en Sephora que no se vende en España y me vuelvo mañana, ¿sabes? Entonces, pues sí, esa parte de mí es apasionante de decir, ay, a ver el mes que viene, ¿dónde voy? Ah, mira, voy a París 5 días, genial. Y a ver el siguiente, ah, pues voy a Amsterdam 5 días, fantástico. Sí, apasiona. Sí es verdad que los que trabajamos en la aviación pecamos de dar por hecho el decir, ah, voy a París, ah, vale, esto había tantas veces que era como que perder el efecto wow de la vida, eso no quiero perderlo yo nunca. Es verdad que a veces pecamos de eso, porque es como cuando has ido ya 60 veces a París, pues ya la 61 pues te da igual, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces es eso.
Totalmente.
Eso no quiero perderlo nunca. Y quiero mantener como esa magia de decir, jo, pues no, evidentemente no conozco París como si fuera mi casa, ni mucho menos, ni París ni ninguna otra ciudad. Pero quiero mantener esa esencia de decir, jo, cada vez que viaje por ahí quiero aprovechar y dar gracias de estar en estos sitios. Porque se nos va un poquito. Y cositas que no me gustan de mi trabajo. podría decir que el... Esto tiene parte buena y parte mala. El lidiar cara al público, porque nunca se sabe la gente que te va a tocar trabajar con ella, tanto compañeros como pasajeros. O sea, yo, Fefi, no sé tú, en la oficina, imagino que compartirás espacio casi siempre, no lo sé, con las mismas personas. Pues yo es que todos los días vuelo con gente diferente, que no he visto en mi vida. Entonces, o puedo tener muy buen feeling y tener un buen día, o puedo no tener absolutamente cero feeling con esa persona y que ese día pues sea más largo. Entonces, eso es una parte negativa.
Y yo aquí quiero hacer una pausa, porque cualquier persona que no trabaje con, como tú dices, de cara a clientes, no entiende lo difícil que puede ser eso. O sea, pensemos nosotros como humanos lo irracional que somos. O sea, todos acá somos personas irracionales de cierta manera. Imagínate tú, te levantas en la mañana, 4 de la mañana, vas a trabajar, llegas al avión y sale una persona que no te conoce con 3 groserías o tratándote mal. Sí, y tú diciendo como, imagínate, ahora me toca estar en un avión 3 horas con esta mujer que lo único que hace es quererme hacer la vida imposible. Sí. O otra persona que cree que tú le debes solucionar la vida, alguien que está llorando. Hay tantos factores que van ahí que yo de verdad me quito el sombrero a cualquier persona que tenga que trabajar constantemente de cara con humanos, porque no es muy fácil. Y más como tú dices, tú no sabes lo que te toca ese día.
Sí, totalmente. Además, la gente se toma el avión como un medio un poquito hostil. La gente ha pasado ya varios controles de seguridad. Les han bajado la maleta, han discutido ya con no sé quién de camino hasta que tú llegas. Y es como verte a ti dentro del avión es como lo último. Y hay veces que explotan contra ti. Y es como... A ver, ¿por qué estás pagando ahora mismo todos los problemas que has tenido hasta llegar aquí conmigo? Yo lo puedo entender.
Conmigo.
O sea, que hay veces que es como que la paciencia, tienes unos límites y dices, a ver, por favor, ¿sabes? Estoy haciendo mi trabajo, relájate, relajémonos y tengamos un buen vuelo. Entonces, lidiar con eso es lo complicado realmente de nuestro trabajo. El calmar a alguien, solucionarle su problema y además... que quedes satisfecho sin alterarte, sin tener ni una mala palabra, sin sobrepasarte. Eso sería, creo que, el límite de decir, ay, hago bien mi trabajo ahora mismo, pero yo también soy persona, ¿sabes? Yo también soy persona y yo también me canso de que me hables así y de tus groserías y de acumular todo lo que tú llevas y que lo enfoques en mí. En fondo, yo no soy el problema.
Totalmente, y requiere bastante fuerza mental también eso, sí, para poder entender. Lo que tú acabas de decir demuestra la inteligencia emocional. O sea, tú sabes que no tiene nada que ver contigo, pero al final del día te están usando a ti casi como para pegar puños y desahogar
su rabia. Saco de boxeo.
Y sí, saco fuerte. Saco de boxeo. Tal cual. Te quiero hacer otras preguntas sobre tu trabajo que siempre he tenido curiosidad y también para mujeres, hombres que de pronto estén interesados y quisieran trabajar en eso.
Sí.
¿Cómo funciona el pago? ¿A ti te pagan como un salario mensual o te pagan las horas que tú vuelas? ¿Como que cuando el avión despega? ¿Cómo funciona eso?
Depende de muchísimas cosas. Una de las primeras cosas de las que puede depender es en qué compañía trabajas. Por lo general, nosotros mensualmente no cobramos lo mismo todos los meses. Para nada. No es que todos los meses tú tengas un sueldo de decir, todos los meses cobro esta cantidad. No, para nada. Todos los meses es un sueldo diferente porque depende muchísimo de los destinos a los que vayas, nacionales, internacionales, de las horas de vuelo que hagas. Yo hablo en mi caso que, por ejemplo, pues trabajo en corto radio, no hago vuelos de más de 5 horas, digamos. Mis compañeras que hagan vuelos de 12, 13 tendrán pues otra estimación de pago. Yo hablo de la mía. Si es verdad, por ejemplo, que cuando nosotros estamos en tierra, embarcando el avión o estamos con retrasos, porque hay retrasos en los aviones, ahí realmente tú como tripulante no estás cobrando nada. O sea, tú estás cobrando por las horas del vuelo. Es, o sea, realmente es eso.
Wow.
Sí. O sea, cuando estamos de retraso, o sea, estamos todos en el avión sentados, pero yo sé que ahora mismo mi sueldo no depende de lo que yo esté aquí sentada en el suelo esperando al que despeguemos. O sea, mi sueldo empieza a contar desde que yo despego. Ese es mi sueldo. Ahora, mi trabajo empieza casi que desde que salgo de mi casa. Yo ya estoy trabajando, pero mi sueldo no se basa en las horas que yo esté en tierra. Todo lo contrario. O sea, cuanto más esté en el aire, pues más cobro, digámoslo, llamémoslo así de esta manera.
Quiero que la próxima vez que el vuelo de alguno de ustedes, incluyendo el mío, se atrase y se estén quejando y después vayan a descargarse en la gente que trabaja en el avión, me hacen el favor y entiendan que ellos no solamente aguantaron el vuelo, sino que además no les están pagando. Entonces, por favor, que tengan más conciencia de eso. ¡Wow! No tenía ni idea.
Sí, ya te digo, depende de muchísimos factores, de la compañía en la que trabajes, de muchísimas cosas, pero por lo general funciona así. Sí, ya te digo, y encima no cobras todos los meses lo mismo. Depende de los vuelos que hagas, de los que te toquen, de si duermes fuera, de si no duermes fuera. Pero más o menos
Eso
lo he
también te
explicado.
quería preguntar. Acabas de decir que algunas de tus compañeras hacían viajes de más horas, que tú normalmente haces como de 5 menos. ¿Eso es porque tú lo prefieres? ¿Eso te asignan? ¿Cómo funciona eso?
Eso es porque mi compañía en la que yo trabajo tiene vuelos de máximo 5 horas.
Ok,
Entonces yo
ok.
no puedo escoger hacer más porque mi compañía no los tiene,
No lo
no vuela
hace.
esos destinos. Pero sí que tengo amigas que, por ejemplo, están en otros vuelos, en otras compañías, perdón, que pues yo creo que lo que tienen es, te lo asignan aleatoriamente. No puedes escoger tú mucho. Si es verdad que nos sale la programación, o sea, yo, por ejemplo, la programación del mes que viene te sale como 10 días antes de que acabe el mes. ¿Me explico? 10 días antes de que acabe el mes, tú sabes lo que haces el mes que viene, no antes. Por eso el querer quedar con alguien en un largo plazo, oye, ¿qué hacemos el día? Pues no lo sé, hay que esperar.
Claro, tu vida debe ser, tú no puedes planear.
Sí.
O sea, si yo te digo vámonos de viaje el otro mes, tú me vas a decir, no, no tengo ni idea si lo puedo hacer ahora
No,
mismo o no.
exacto. Hay que esperar. Si tú puedes, como request off, puede irte días libres y demás, pero hasta que no salga esa programación, tú no vas a saber realmente si lo tienes o no. Una cita médica, oye, te la programo para de aquí 2 meses. Bueno, pues prográmela, pero no sé si voy a poder ir porque no sé si tengo día libre. Entonces, sí es verdad que es lo malo de nuestra profesión, entre comillas,
Sí.
el organizarte con antelación es complicado.
Tienes que ser flexible prácticamente.
Sí, totalmente. Tienes que ser flexible y tienes que la poca organización que puedas tener, tienes que llevarla a rajatabla, porque si no, es que es imposible, es imposible.
Sí, no, no te da el día. Yo veo que tú planeas como que bien que vas a almorzar, que vas a desayunar, cuando cocinas, el mercado y más o menos lo tienes que hacer o si no, 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 no te
No,
da
no,
el
no.
día para eso.
Imposible. Entonces yo ya estoy pensando que el día 1 entro a trabajar a las 6 de la mañana, ahora libro 2 días, vale. Tengo el día de hoy para hacer la comida del lunes y el martes, luego mañana tengo que ir. O sea, yo ya estoy, ¿sabes? Llevo una semana ya pensando en que madrugo y que tengo que organizármelo. Entonces tienes que
El
ya como que pensar
sacrificio.
en antelación, sí. Eso y que madrugar tanto, a mí personalmente me parece un sacrificio, te lo prometo. O sea.
Yo te digo algo, yo veo los videos que tú dices son las 4 de la mañana y me estoy levantando para ir al aeropuerto y digo, Dios mío, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Porque yo no doy.
Yo
De
tampoco, no
admirar.
me acostumbro, no me acostumbro, o sea, es algo que yo jamás me acostumbraré, o sea, si por mí fuera dormiría 8 horas más, pero es lo que hay. Y hasta ahí hay compañeras, es verdad que lo llevan súper bien, es más, prefieren esos turnos de trabajo, yo no lo entiendo, pero hay chicas que lo llevan mejor que yo, hay compañeros que lo llevan mejor que yo, no es mi caso, aunque parezca que sí, porque no tengo mal despertar, no tengo, como que no me afecta tener un mal día el madrugar. Pero por dentro estoy como, quiero dormir. ¿Sabes?
Lo próximo que te voy a preguntar, si no lo quieres hablar, dime y no hablamos de esto, se puede borrar, pero te lo voy a preguntar en general, no me tienes que dar nada específico.
Vale.
Algo que quisiera saber es, ¿qué tan difícil es llevar una relación relación amorosa, hasta incluso relaciones con amigas, porque como tú dices, uno, tú no tienes ni idea qué va a pasar el próximo mes y planear las cosas son un poco difícil, y también hay mucho tiempo que tú no pasas en casa, puede que estés durmiendo en otro país, puede que estés volando horas extensas y no puedes tener de pronto como que esa vida cotidiana normal. ¿Qué tanto se dificulta tener una pareja? ¿Has encontrado que hay personas que no entienden tu vida y se les hace difícil aceptar eso? Cuéntanos un poco.
Pues mira, la verdad que sí se hace difícil, y por eso mismo, por lo general, la gente que trabajamos en aviación nos acabamos juntando entre nosotros. Eso es así, ¿sabes? El mito de, ay, el piloto, la zapata, la zapata, es que sí, es que es así. Es así porque, uno, pasas mucho tiempo con esa persona encerrado en un avión, o sea, pasas muchísimo tiempo con esa persona y es normal que surjan feelings. Claro. Y dos, yo, por ejemplo, la mayoría de parejas que he tenido son de aviación, han sido de aviación, entonces... Ahí no tengo nada que explicarles, ni ellos a mí, ni yo a ellos, porque nos entendemos, sabemos lo que hay, es como muy normal para él, para mí, y no hay ningún problema. Parejas que he tenido fuera de aviación, reconozco que me ha costado bastante, porque ellos, por lo general, han tenido un horario normal, de lunes a viernes y fines de semana libres, vacaciones libres, fiestas internacionales, regionales, navidades libres, y yo no estar presente siempre ha sido como, pero entonces, ¿cuándo te veo? Entonces, ¿cuándo? Entonces es como, ya, es que tienes razón, es que sí se puede. Evidentemente tengo compañeras que tienen parejas que no están en la aviación, que tienen trabajos pues con formulario fijo, dentro a X horas salgo a otra, y se verán más o menos, pues probablemente se vean, no se vean tanto como se puede ver una pareja que tiene el mismo estilo de vida. Al final es inevitable, cuando compartes un mismo estilo de vida hay muchas cosas que ya no hace falta ni explicar, ni hablar, ni nada de eso. Los horarios se complementan entre ellos. Yo puedo decidir en la aviación, jo, pues libro lunes, martes, miércoles, que no es lo normal en un trabajo de a pie. Y mi pareja de aviación también puede decidir librar lunes, martes, miércoles, porque nadie quiere librar lunes, martes, miércoles. Ahora, quiero librar viernes, sábado, domingo, pues probablemente no lo consigas, porque todo el mundo quiere librar eso. Entonces, ¿qué pasa al final? Que nos acabamos juntando entre nosotros.
Tiene todo el sentido, porque como tú dices, no tienen que explicarles nada. Ellos entienden perfectamente el estilo de vida, entienden lo difícil que puede ser, los sacrificios que lleva ese estilo de vida, pero también los beneficios.
Sí,
totalmente. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que terminen juntos.
Sí, 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 porque no hay nada que explicar. Si es verdad que yo ahora mismo, cuando me encuentro a alguien que no es de aviación y me hace preguntas que para mí son tan obvias. Que me cuesta hasta explicarlo, y es como, pero ahora a ver, ¿qué no entiendes?
Claro, claro.
Porque para mí es súper obvio. Y luego, en cuanto a amistades, reconozco que ahora mismo casi el 100% de mis amistades son de aviación. Entonces, es que es como un mundo en el que te encierras tú bastante en él.
Claro.
Y pues porque resulta más fácil. E inevitablemente, Totalmente. Pues... te juntas, te encierras en ese mundo y os entendéis, no tengo que explicar de qué es estar de guardia, y que me digas, vamos a quedar tal día, y decirte, no, tengo guardia, ¿vale? No hace falta que te explique yo nada más, sabes claro. Que es que si me pueden llamar, no puedo quedar contigo porque me pueden llamar en una hora y tengo que irme corriendo.
Y no se va a ofender.
No, justo, no le va a sentar mal, va a entenderlo. Entonces, por eso, por lo general, aunque hay que estar dentro para vivirlo, no es tanto como parece, pero hay que estar dentro para vivirlo, para entender que es normal que luego la gente de aviación se junten entre ellos, porque resulta más fácil mentalmente, todo es más fácil. Entonces, pues eso nos pasa.
Todo el sentido del mundo. Lo último que te quiero preguntar antes de ir a la sección de preguntas y respuestas es, ¿qué como pasajera nunca harías en un avión? ¿Que nunca pedirías? ¿Que nunca molestarías? ¿Que no sentirías miedo por la turbulencia? Como pasajera, ¿qué no experimentarías en un avión?
Bueno, miedo por la turbulencia sí que no sentiría casi nunca. O sea, date cuenta que los que trabajamos en un avión también tenemos familia, también queremos llegar a casa, también. Entonces, sabemos para lo que está entrenado nosotros, los pilotos, el avión, de lo que es capaz, hasta dónde llega. Al final, nosotros nos lo tomamos como un bache más en la carretera, digamos, cuando conduces. Es más, a mí las turbulencias en un avión me dan sueño. O sea, y a mí de repente se empieza a mover y yo estoy en una cuna y me quedo frita. O sea, le doy cero importancia. Luego, ¿qué no haría nunca en un avión? Pues, jolines, la gente está, estamos pasando con el servicio porque el avión se está moviendo a la vez y la gente intentando levantarse y tal. Y es como, por favor, ¿te puedes sentar? Vale. No, no, porque es como, me estás complicando ya la vida. Por favor, ¿te puedes sentar? Que ya es suficiente, pocos recursos tengo aquí como para que tú compliques aún más mi trabajo. Eso, o por ejemplo, estar atendiendo una emergencia médica y que la persona de al lado no vea la importancia que tiene que tenemos aquí una persona que no somos médicos licenciados. O sea, nosotros recibimos muchísima formación, pero no dejamos de ser personas que tienen una formación limitada en el sentido de que no somos médicos. Y aún estando ahí haciendo nuestro trabajo lo mejor posible, la gente le resta importancia o estás ahí haciendo tu trabajo y, perdona, me pones un... A ver, no te lo voy a poner, espérate, ¿sabes?
Sí, puedes esperar a tomarte tu Coca-Cola después de que yo atienda mi emergencia médica, gracias.
Gracias. Sí. Total, entonces respetaría mucho los timings de la gente. Si me dicen que no, no insisto, vale. Me espero, a no ser que sea ya exageradamente grosero o demás. En fin, todos somos adultos, sabemos comportarnos en ciertos ámbitos. Es como, siempre lo decimos nosotros, y es como cuando vas a la consulta del médico y atienden más a esperar, un poquito más a esperarte, o te piden que esperes. No sé, yo a veces voy al médico y me tiro horas esperando a que me atiendan o, claro, que me receten algo o que alguien me vea, y no me pongo a montar ni a chillar, ni a faltar el respeto a nadie, ni... Pues es que en un avión más de lo mismo. De verdad, la educación no hay que perderla. Da igual que en un avión pues la gente tenga más miedo o menos miedo. La educación va por encima de todo. Eso es algo que sí que yo jamás, bueno, no lo hago en ningún ámbito, pues en el mío menos aún.
Totalmente. Me ha encantado esta conversación. He aprendido tanto y estoy emocionada porque esta es mi sección favorita del podcast. Nosotros todas las semanas pedimos que en el Instagram del podcast, que es @888hotlinepod, nos manden preguntas para nuestras invitadas relacionadas al tema, y nos hicieron bastantes preguntas súper fascinantes para ti. Entonces, ¿te parece si vamos a la sección de preguntas y respuestas?
Sí, venga, adelante. Perfecto, fácil. Entonces, para ser azafata de vuelo, tripulante de cabina, que le llamamos realmente, hay que hacer un curso que yo no sé, depende de del país en el que lo estudies, durará más o menos, suele durar unos 3-6 meses, un curso en el que te dan teórica sobre la aviación, cómo operar en una emergencia, cosas técnicas, cosas no técnicas, un montón de asignaturas, entre ellas prácticas varias de emergencia en un avión. Te suben a un avión, te tiras por la rampa, ¿qué haces si tienes que evacuar? Tienes que pasar unas pruebas de natación, porque date cuenta que tú estás ahí para... Sí, natación. Porque tú estás ahí para... natación. Tú estás ahí para ser lo más ágil posible en una emergencia. Entonces, una de las pruebas fundamentales del curso de TCP, que se le llama tripulante de cabina de pasajeros, una de las cosas primordiales para probarlo es pasar un tiempo de nadando. Creo que son 2 minutos, no sé cuántos, en 1 minuto y medio. Tienes que haberlo hecho. Y si no has pasado esa prueba, pues se te queda suspendido. Me acuerdo que yo, al salir de las clases de azafata, de TCP, me iba todas las tardes a nadar para practicar.
¡Wow!
Sí, para mi examen. Entonces, una vez se aprueba el teórico, apruebas el práctico, pasas a tener tu título de azafata de vuelo, y ya luego ahí pues se trata de encontrar trabajo, que ahora mismo yo creo que es un momento fundamental para hacerlo y primordial, porque están contratando muchísimo, las aerolíneas cada vez están creciendo más, o sea que yo creo que quien se lo plantee es el momento. Hay muchas escuelas y hay muchísimo trabajo, que es en lo que consiste al final, en trabajar de ello. Así que animo a todas las chicas, chicos que quieran trabajar de ello, que se pongan, porque de verdad que es un trabajo muy bonito y si le dedicas tiempo, muy rápido de sacar. En un año estoy segura que tienes el curso aprobado, licenciada y trabajando.
Y métanse en clase de natación para que aprendan a nadar bien.
Y métanse. Si no sabes nadar, yo de ti practicaría antes, sí, desde luego.
Uno, me encanta que digas que se puede, como tú dices, hacer en menos de un año. Creo que esto es la señal total de cualquiera que necesite, que estaba pensando en entrar a este mundo, en hacerlo. Como acabas de decir, es un trabajo que es increíble, tiene bastantes beneficios,
sí,
pero también que si le dedicas el tiempo, lo puedes sacar y qué bueno que estén contratando bastante en este momento. O sea, que el mercado se está moviendo, sí, para el que sea que quiera aplicar.
Total, es el momento, de verdad.
Pasemos a la siguiente pregunta. Para ser totalmente sincera, esta fue la razón número uno porque yo necesitaba entrevistarte a ti, porque yo decía, ella tiene un secreto que no le quiere decir a nadie, porque no solamente me parece imposible la cantidad de energía que tienes tiempo hasta para cocinar y organizarte, sino que después, esta mujer de volar como 12 horas, llega a la casa, se sigue viendo hermosa y sale a un evento, y eso no es natural. Yo siento que me estás diciendo mentiras y necesito que me aclares qué haces.
Te juro que ojalá tuviera un secreto que compartir con vosotros. No lo compartiría, lo comercializaría. O sea, la tendría por hecho.
Sí, véndelo.
Pero... pero no tengo ningún secreto que daros. O sea, sí es verdad que el café de mis mañanas ayuda, o sea, por supuesto. Pero sí es verdad que llevo haciendo esto desde que tengo 18 años. Para mí es algo que llevo tan innato dentro. Esto también viene de las personas. Yo soy una persona muy activa, que me viene pues de mi ser un poquito pues culo inquieto, como se le llama, pues el no parar, el estar para arriba y para abajo. También me canso, os lo prometo, que te van a cabo agotada el día. Pero cuando empiezas tan joven haciendo algo, no concibes otra manera de hacerlo. Yo desde que, con 18, 17 años, casi 18, empiezo a trabajar. Tú no sabes ni quién eres. O sea, yo me doy cuenta de que he madurado, o sea, he crecido, he madurado haciendo esto. Entonces, no concibo hacerlo de otra manera. Es verdad que al final, cuando haces algo todos los días, tantas horas, es que tu cuerpo, tu mente se adapta y se entrena para ello. Yo soy la primera persona que cojo un solo vuelo y viajo a no sé dónde, 2 horas, y aterrizo y digo, hoy estoy agotada, como pasajera. Pero es que luego estás ahí trabajando y te metes en el mood de, me voy a trabajar. Y vas y vienes y hablas y haces lo otro y haces... Y al final no soy solo yo, o sea, somos todas mis compañeras que estamos ahí y es como, ay tía, pues se nos ha pasado rápido el día. Y no te das cuenta que te has ido a 5 países diferentes y que te vas a tu casa ahora. Y hay compañeras que aterrizan y tienen hijos que atender y otras tienen una casa y otras... Entonces es algo que aprendes trabajando en aviación. Eso es así. No hay más.
Creo que dijiste 2 cosas acá importantes que aplica para cualquier trabajo. Lo primero, y lo mencionaste varias veces al comienzo, es lo mucho que tú amas tu trabajo y lo mucho que agradeces tu trabajo. Y yo creo que cuando uno va con esa mentalidad de amor hacia lo que hace, te llega la energía, porque te llenas de energía al momento de trabajar. Lo mismo con creación de contenido. Es una meta que tú tienes, es algo que a ti te gusta hacer y por ende, por mucho que estés cansada, disfrutas hacerlo de cierta manera. Sí. Y creo que eso ayuda. Lo segundo que mencionaste es que me parece esencial y creo que esto nos sirve a todos, es casi describiste cómo tú creaste un hábito. Lo llevas haciendo desde hace que 9, 10 años y por ende ya tú tienes el hábito de tengo que planear mi comida, tengo que cocinar el día antes para poder estar organizada en mi vida. Tengo tantos vuelos que voy a estar parada, voy a estar trabajando y después llego a la casa y hago esto. Y lo que pasa en la cabeza de uno cuando crea un hábito es que casi lo haces en piloto automático y por ende no gastas más
Total.
energía de lo que tienes que gastar. Entonces para ti es como, ya yo sé que tengo que hacer estas cosas, entonces
Totalmente.
no te cansas más, no te cansas tanto como una persona que apenas lo está haciendo por primera vez.
Totalmente. O sea, yo me doy cuenta ahora, por ejemplo, en las personas, los compañeros nuevos que están entrando, que acaban el día y están agotados. Pero es normal, porque es como de sus primeros vuelos, es normal que tú entres, tu cuerpo no está habituado a hacer a ese ritmo de trabajo, a esos horarios, a ese levantarte, a ese sube y baja todo el rato. No está habituado. Entonces, de verdad que el cuerpo y la mente son tan sabios y tan poderosos, que te acostumbras, te hace el hábito y te sale innato, te sale solo. Eso es así, eso es una realidad. Y no te das cuenta hasta que te pones, te sientas o sea, no me doy cuenta hasta que no me surgen estas preguntas que me hacen ¿pero cómo? Y digo, ay, pues es verdad. O sea, porque es que no me siento
Sí.
ya a pensarlo, no me siento a decir, jo, pues qué de cosas he hecho hoy. No, para mí es algo tan normal. Entonces es simplemente el hecho de vivirlo el día a día, hasta que dices, ostras, pues para mí ya no me cuesta. Obviamente acabo cansada, soy una persona. Llegan las 10 de la
Sí.
noche y digo, uy, qué ganas tengo de meterme en la cama, por favor. Pero durante el día no se siente un sacrificio.
Totalmente. Y lo que acabas de decir es importante. Yo creo que a veces se nos olvida lo increíble que eres, lo increíble que somos cuando lo estás haciendo todo el tiempo, pero de verdad eres una
Sí.
mujer increíble, o sea, mira todo lo que tú haces, pero hay veces que lo tomamos por hecho hasta que
Sí,
alguien nos lo recuerda.
total, total, lo damos por hecho, lo doy por hecho, hablo de mí en este caso, doy por hecho que esto es mi día a día y es lo más normal del mundo y no me doy cuenta hasta que alguien me lo pregunta, me lo recuerda, ay, pero ¿cómo? Y digo, ay, es que no tengo un secreto, es que
Sí.
no te sé decir, es que, ¿sabes?
Dedicación,
No hay más.
esfuerzo.
Te invito
Así
a
es.
venirte conmigo una semana, a ver qué tal, igual te acabas acostumbrando.
Voy a ver si yo logro eso. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Vamos a ver qué nos preguntaron.
Venga.
Es algo que a mí me interesa muchísimo,
Sí.
entonces quiero saber esta respuesta.
Vale, emergencias. ¿Cómo las tratamos y si he vivido alguna emergencia a bordo? Sí, inevitablemente han pasado emergencias. Muy pocas para los años que llevo, también te digo. Hemos tenido mucho. Lo que se suele tener mucho en un avión es emergencias médicas. Y eso es bastante complicado de afrontar porque es una persona que estás viendo ahí que o se está muriendo o le está pasando algo que no reconoces. Entonces, lo primero que hacemos es pedir un médico a bordo, que casi siempre hay, gracias a Dios. O sea, casi siempre hay médicos a bordo que nos ayudan muchísimo. Pero sí es verdad que una de las cosas por las que estamos formadas es en mantener la calma. Eso es algo que primordial, es que acabas tú mismo en tu día a día como adoptando y es mantener la calma ante cualquier advertencia. Entonces yo he sufrido ataques de epilepsia. Estábamos despegando un día y de repente un señor le dio un ataque de epilepsia. O sea, que es muy fuerte porque hay que levantarse, pero es que a la vez estás despegando. Entonces es como tienes que escalar, llegar hasta el hombre, alejar a la gente, que fue lo que hicimos, alejar a la gente, quitar los cojines de los asientos, ponerlos, tirarlo al suelo, porque en un ataque de epilepsia el señor se mueve muchísimo, tienes que ponerlo de lado para que no se trague su lengua. Bueno, es que eso es una de las primeras cosas que me pasó. Luego una señora mayor fue al baño, como muy mayor, y justo iba a entrar y se desmayó. Y se dio con la cabeza en el lavabo. Y es que perdió el conocimiento, empezó a sangrar. Pero bueno, en fin. Es que esas cosas son las peores que te pueden pasar. Porque encima es que estás viendo
Claro.
a un humano, a una señora mayor, Y esas cosas, la verdad, que mantienes la calma y haces todo lo posible por preservar su vida. Pero dan miedito. La verdad. Y dices,
Claro,
jolín.
claro.
Te vienen mil cosas a la cabeza. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién llamo? Vale, ¿cómo gestiono esto? Entonces, quieras o no, y encima estás en un avión, que las posibilidades son limitadas, que no es que esté en un hospital, en la calle, para pedir ayuda a cualquiera que me encuentre, una ambulancia, no, estoy en un avión. Y eso, si te pilla en tierra, más o menos se puede gestionar con los servicios del aeropuerto, pero si te pilla en el aire, es que tienes que aterrizar de emergencia en cualquier lado. Bueno, la verdad que eso fue un poquito... Eso es complicado. Y luego, en cuanto a emergencias, claro, con el avión mismo, sí es verdad que una vez, hace como 8 años, tuvimos un fallo de motor, uno de los motores dejó de funcionar, que no pasa nada, el avión está diseñado para poder volar con un solo motor, los pilotos están totalmente entrenados para aterrizar con un fallo de motor, o sea, no hay problema, por si es verdad que te ponen alerta y pueden surgir varias cosas de ahí. Al final acabamos aterrizando de emergencia en un destino que no era el nuestro, nos pidieron que nos preparásemos para poder evacuar el avión, que eso sí es verdad que nunca he hecho, toco madera porque nunca me pase, porque no me apetece nada experimentarlo, pero mentalmente dices, es la que me viene. Ya te pones a ver y a preparar la cabina y quita, porque tenemos unos procedimientos de emergencia que seguir, que nos lo sabemos, que nos examinan todos los años de ello. Esto no es hacer un curso y ya está, y a trabajar y nunca más, no. Todos los años tenemos exámenes, emergencias, vuelta a... ¿Sabes? Que te entrenan en los simuladores. Y entonces es verdad eso, que te ayuda mucho en tu día a día, si pasa cualquier cosa, pues tener esas cosas frescas. Nos pasó eso de una emergencia médica... No, perdón, la emergencia del fallo de motor, tuvimos que aterrizar en otro destino que no era el nuestro. De repente te veías rodeado de ambulancias, policías, luces por todas partes y esperando la orden del comandante de venga, evacúa. Y tú rezando porque no lo digas, ¿sabes? Claro. Por favor, que diga que está todo bien y que nos sentemos. Efectivamente, gracias a Dios, eso es lo que pasó. Nos sentamos, todo bien, apagaron lo que tuvieron que apagar. Y esa noche nos quedamos tirados en ese destino, sin ropa, sin nada, sin absolutamente nada, con los pasajeros, hasta el día siguiente como que nos vinieron a rescatar otra tripulación que mandaron a por nosotros, a por los pasajeros, y eso ha sido como lo más grave que me ha pasado. Grave, porque ya tiene su peso, pero que pueden pasar cosas muchísimo peores.
Todo decir que creo que esto va a ayudar a muchísima gente que le tiene miedo de volar, porque esta mujer, yo no sé en cuántos vuelos te has montado, creo que es imposible contar la cantidad de vuelos que te has montado.
Imposible.
Pero sí, a lo largo de tu, literal, imposible, a lo largo de tu carrera, que es de casi 10 años, si solo te ha pasado algo así, demuestra lo poco común que de verdad son este tipo de emergencias en un avión. Yo creo que es, y yo creo que esto sí es una estadística, que dicen que es más probable que tengas una emergencia cuando estás en un automóvil a que estás volando en el aire con un avión.
En un avión, es las estadísticas lo dicen, y lo vivo yo en mi día a día, que es muy complicado que pase algo. De verdad, está todo tan metódicamente estudiado. Cada vez que aterrizamos, viene un servicio técnico a comprobar que todo está correcto. Nosotros todos los días pasamos por un filtro, es decir, ¿estás bien para volar? ¿Está todo bien? ¿Te sabes eso? ¿Te sabes lo otro? Tus briefings, tu debriefing. Entonces, es como complicado que pase algo. Y si pasa algo, que ya te digo, en 11 años me han pasado 3-4 cosas, o sea, es ínfima la cantidad, estamos de verdad muy entrenados para ello. Entonces, pues, la verdad que para mí es un medio de transporte muy seguro. O sea, de verdad, yo conduciendo tengo más miedo de mí conduciendo que cuando estoy subida en un avión. Sí. Te lo juro.
Dos preguntas más que te voy a hacer que yo quiero saber, y una porque si no te la pregunto me van a regañar. ¿Mm? La primera es, ¿qué tanto pesa la puerta del avión y qué tanta fuerza deberías tener?
¿Qué tanto pesa? Bueno, pesa bastante. No me sé los kilos, te mentiría si te lo digo, pero no la cojo yo a pulso. Entonces, me da igual. Eso es una palanca que baja y sube, baja y sube.
Ok.
Lo hace cualquiera, lo hace cualquiera.
Ok.
No es para tanto.
Ok. Tenía curiosidad de eso. Y lo otro que, oigan, ustedes sí preguntaron esta pregunta y me da risa porque yo también soy fan de esta comida. Yo digo que esto no es una comida de verdad, pero para mí yo podría vivir de esto. Pero no exagero cuando te digo que por lo menos 20 preguntas en audio decían, quiero preguntarle por qué le gustan tanto las gominolas.
Es que me parece... Es verdad que algo que empezó como para mí, algo tan tonto como comerme una gominola, ahora la gente como que me reconoce por las gominolas y es como, hola, la de las gominolas. Y a veces voy a un bar y los camareros o el servicio, la gente es súper amable,
No.
me trae gominolas, toma, aquí tienes. Y, ay, gracias. Y me encanta. O sea, soy muy fan. O sea, esto no empezó a raíz de TikTok ni nada. O
No,
sea, de
siempre.
verdad, de verdad. De verdad, ayer mismo me compré, o sea, la tengo aquí. O sea, de verdad. O sea, me encantan y no es nada que. Hay mucha gente que me dice, ¿te las tomas para coger sueño? ¿Te las tomas para? No, me las tomo por vicio, porque me
Me
gusta. Y ya
gusta.
está. Y no
Yo
hay
soy igual.
más.
Especialmente las comidas ácidas, yo puedo
Oh,
vivir de eso toda
me
mi vida. Me
encanta.
parecen, oh,
Me
increíbles.
encanta, me encanta, me encanta.
No sabes lo que te quiero agradecer por estar en este podcast. Aprendí demasiado de ti. Me pareces una mujer berraca, inspiradora. De verdad, me quito el sombrero hacia ti. Sé que este podcast va a inspirar a muchas niñas y niños que de pronto quieren seguir tus
Ojalá.
pasos y yo sé que lo haces todos los días por tus redes sociales. Entonces, de verdad que gracias por tu contenido y gracias por estar acá.
Gracias a ti, ha sido un placer estar aquí, he estado súper a gusto. O sea, estoy feliz de haber compartido este podcast contigo. Gracias por contar conmigo, por invitarme y ojalá inspire, sirva y sirva para que me conozcan un poquito más. O sea, que muchísimas gracias a ti.
Así es. Así es. Ahora mismo están apareciendo sus redes sociales en la pantalla para que las sigan. Y nos vemos el próximo miércoles. Los quiero. Chao.
Gracias.